Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a 13 de julio, una fecha que sin duda supone un antes y después en la historia de España. Hace 26 años murió Miguel Ángel Blanco. Seguro que recuerdas qué estabas haciendo en aquella tarde, en aquel momento, cuando te enteraste la noticia, cuando te diste cuenta de que ETA había asesinado de dos tiros en la cabeza a un chaval, a un concejal del PP en Ermua, tras un secuestro de 48 horas. Todavía lo encontraron con un hilo de vida, de esperanza, mientras lo operaban de urgencia. Durante esa noche, las plazas de todos los pueblos y ciudades de nuestro país se convirtieron en vigilias con velas, pero de madrugada los peores presagios se cumplieron. Miguel Ángel había muerto. Este es el momento en el que el alcalde de Ermua, por entonces Carlos Totorica, anunciaba la noticia a sus vecinos.
Nos han confirmado que Miguel Ángel ha sido asesinado.
Ese grito de decepción y rabia fue la reacción de todo un país que salió a la calle para exigir paz y el fin de la violencia. La sociedad no aguantaba más. Dos imágenes que van a quedar siempre marcadas durante aquellas horas de después fueron la de aquellos erchainas que custodiaban la sede de Ribatasuna en San Sebastián. Es el momento en el que los agentes de la Ertzaintza son abrazados, aclamados, tras quitarse los cascos y los pasamontañas para mostrar su cara. La segunda de las imágenes es la de las manos blancas de todos aquellos que queríamos parar esta ola de terror. Un clamor que movilizó a casi 6 millones de personas y que todavía se conoce como el espíritu de Ermua. Un antes y un después en la sociedad que algunos ven como el principio del fin de ETA. Bueno, desde aquello han pasado 26 años. Hoy, precisamente en Ermua, el Partido Popular ha realizado un acto de homenaje para seguir manteniendo su recuerdo. Allí hemos podido ver a su hermana Marimar, que ha querido agradecer todo el apoyo recibido por los españoles durante estos años.
Han pasado 26 años y un año más. Quiero reiterar mi infinito agradecimiento a los millones de españoles que mantienen el recuerdo imborrable de mi hermano y la defensa de su significado. Y sobre todo, el firme compromiso de mantener en vuestra memoria el sacrificio de nuestros familiares en defender su inocencia y denunciar sin descanso la injusticia de su asesinato.
Hay generaciones que no saben quién es Miguel Ángel Blanco, la importancia que tuvo aquel concejal de Ermua en la lucha contra el terrorismo. Por eso hay que remarcar los más pequeños detalles de su figura. Tampoco debemos olvidarnos de esos 379 asesinatos de ETA que aún quedan sin resolver. Y por ese motivo, Feijóo ha querido mandar este mensaje.
Casi 900 asesinatos, más de 10.000 heridos. Por eso el partido del compañero Miguel Ángel Blanco recoge en su programa electoral utilizar todos los medios para seguir investigando los 379 asesinatos, 379 crímenes de ETA que aún están sin resolver.
Como te digo, fueron días en los que España lloraba la muerte de Miguel Ángel. Tenía solo 29 años. Quien lo conocía muy bien desde chaval es nuestro amigo Iñaki Ortega. Fue precisamente presidente de las nuevas generaciones del Partido Popular en aquella época, además de compañero de pupitre en la Universidad de Sarrico. Iñaki, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, te pillo en tu Guipúzcoa. Has estado en ese acto en Ermua. 26 años después, pues yo solo con recordar aquellos audios, macho, imagínate estar allí. Se te sigue poniendo la piel de gallina, Iñaki.
Claro, sí, por supuesto. Es muy difícil olvidar esos días. Si cualquier español lo tiene grabado en la retina, pues los que nos tocó vivirlo en primera persona más, ¿no? Encima hoy llovía, y nos recordaba mucho a todos pues el funeral de Miguel Ángel Blanco, que también llovía hace 26 años. Bueno, pues ha pasado tiempo, pero todo sigue muy presente, ¿no? Porque además la actualidad nos obliga a
por tener desgracia.
Que recordar por qué mató, por qué se mató a Miguel Ángel Blanco, Ángel.
Sí, sí, por desgracia. Oye, ¿cómo era vivir? Oye, tú entonces tenías la misma de aquel. ¿Cómo era vivir aquellos años siendo un chaval sin escolta, sabiendo o sospechando que te podía pasar esto?
Bueno, pues era vivir con ilusión. O sea, nosotros, Miguel Ángel y todos los que estábamos en ese momento en política, quizás porque éramos un poco inconscientes, pero teníamos ilusión por cambiar las cosas. Miguel Ángel era un chico que entró en política porque quería un polideportivo para su ciudad. Y él estaba ilusionado con conseguir eso para su ciudad, y por eso fue concejal. Fíjate, por eso le mataron, ¿no? Le mataron por querer que en su pueblo pudiese la gente jugar al baloncesto y al fútbol cuando llovía, que llueve mucho. Bueno, pues no era fácil. De hecho, pues a nosotros nos contaban pues que teníamos que tener ciertas medidas. Nos decían que, oye, pues que teníamos que cambiar de rutas. Pero bueno, pero nosotros éramos muy jóvenes y muy inconscientes, ¿no? En el caso, además, de Miguel Ángel Blanco, lo que le pasó es que, bueno, pues él cogía todos los días un tren de cercanías para ir a trabajar, y lo cogía de Ermua a Eibar. Y cuando se bajaba del apeadero, pues había un taller, y ese taller lo gestionaba un concejal de Bildu.
Claro. Y era el de la información.
Ivonne Muñoa le veía todos los días y se le ocurrió pasar la información. Entonces pasó la información a unos señores que seguramente estaban tranquilamente disfrutando en el País Vasco francés, dieron la orden y se presentaron en la estación de Eibar García Gaztelu, Paquito y Amaya, y le metieron en un coche, en un maletero, le ataron de manos y le dejaron 24 horas encerrado en un sótano, sin agua, sin luz. Hay que pensar qué pasaría por la cabeza de Miguel Ángel, porque igual no se acuerdan algunas personas, pero unos pocos días antes, habían liberado a Ortega Lara, y todos teníamos en la cabeza la imagen de Ortega Lara como si saliese de Auschwitz. Como si saliese, ¿verdad?, de un campo de concentración judío. Eso le pasaría por la cabeza a Miguel Ángel. 48 horas. Al cabo de 48 horas, le empujaron por un terraplén y le pegaron 4 tiros.
Es que fue la venganza.
Eso ha pasado en España. Eso ha pasado en España hace 26 años y tiene que recordarse. Con un chico que podría ser cualquiera que tiene 29 años hoy, pero pensemos, los que nos escuchan, en tu vecino, en el que va contigo en el metro, en el autobús, el que está contigo en la universidad, en clase, el que te cruzas con la escalera, 29 años, cualquiera, le tocó a Miguel Ángel, eso no puede olvidarse, y si se olvida, pues estaremos más cerca de que vuelva a ocurrir.
Joder, macho, mi hijo Pablo tiene 29 años.
Sí.
¿Tú le conoces, Maite?
Le conozco.
Sí, sí, me pone la piel de gallina.
Buenas noches, Iñaki.
¿Qué tal? Buenas noches.
Lo que tú relatas, la verdad, es que fue un golpe emocional para todos los españoles. Antes decía Ángel que si sabíamos lo que estábamos haciendo, todos lo sabemos, ¿no? Porque fueron 48 horas terribles que, además, hay que decir, el Estado defendió la libertad, ¿no? Y es verdad que eso ocasionó el asesinato de Miguel Ángel, pero gracias a que el Estado tuvo valor, ¿no? Y yo creo que con su muerte también nos dio cierta libertad al resto, ¿no? Y yo creo que eso se lo tendremos que agradecer siempre, por eso le tendremos que recordar siempre. Y cuando decías, ¿qué hacíamos todos, no? Pues yo me acuerdo que Otegi hace no más de 2 o 3 años, contó que estaba en la playa y que se enteró y que, bueno, que no dejó de disfrutar de la playa con su familia. Lo digo porque ahora Otegi está siendo blanqueado por este actual gobierno, ¿no? Como si fuera un hombre de paz, ¿no? Bueno, pues que no olvidemos eso. Y luego yo decirte una cosa, Iñaki, que seguro que sabrás. Yo, años después del asesinato de Miguel Ángel, fui al País Vasco y fui a Ermua, que, por cierto, es un pueblo maravilloso y precioso del País Vasco, y quise ir al cementerio de donde estaba enterrado Miguel Ángel. Ya no estaba enterrado allí, a los 10 años se los llevaron sus padres, y me dijeron, gente de Ermua me dijo, es que se lo han tenido que llevar porque se profanaba también su tumba. Quiero decir que no fue bastante,
claro,
con el asesinato.
Tranquilo ni muerto, y eso eso ha pasado en nuestros pueblos y ciudades de España, en el País Vasco, ¿no? Y lo ha recordado Alberto Núñez Feijóo, ¿no? Tuvo que trasladarse a Orense, a Miguel Ángel, ¿no? Y por lo menos está tranquilo allí en con su familia, que también están enterrados en Orense, ¿no? Y que ellos, que eran hijos de él, que era hijo de migrante gallego, pues por lo menos descansó. Has citado a Otegi, ¿no? Pero Otegi es el mismo que, sin darse cuenta de que le estaban grabando, dijo eso de presupuestos por presos. Si hay que aprobar los presupuestos para que salgan los presos, bueno, pues el señor García Gaztelu, Chapote, está en una cárcel del País Vasco hoy. Le han acercado sin haber condenado en ningún momento el asesinato de Miguel Ángel Blanco y otras víctimas. Y hay que recordar que de los primeros días que llegaron todos esos presos a las cárceles vascas, una delegación de Bildu se presentó a hablar con los directores de las cárceles. Eso no pasa hace 26 años, eso está pasando hoy. Entonces, pues conviene recordarlo, ¿no? Y conviene recordar que el brazo político de ETA sigue muy vivo y sigue defendiendo pues a los que asesinaron, ¿no? Y eso, pues ahora que hablan alguien de banalizar el terrorismo con motivo de algunos eslóganes, banalizar el terrorismo es esto, es dar voz y influencia y poder a los que apoyaron el terrorismo y a los que todavía no lo han condenado.
Antonio.
Sí, comentaba antes Ángel que muchos jóvenes de este país no saben lo que pasó aquellos días, incluso muchos mayores lo están olvidando. Yo te voy a hacer una pregunta, porque bueno, yo en aquel tiempo yo ejercía de periodista y estuve haciendo reportajes, estuve viendo cómo vivíais, sobre lo que pasó después de la muerte de Miguel Ángel Blanco. ¿Cómo aguantasteis? ¿Cómo os comunicaron que había más objetivos? ¿Cómo poco a poco se fue poniendo escoltas? ¿Cómo fueron, por desgracia, los canallas de ETA asesinando a más compañeros del Partido Popular y del Partido Socialista de Euskadi? ¿Cómo llevaste esos días, esas semanas, esos momentos en los que os disteis cuenta que erais objetivo prioritario de los terroristas?
Bueno, claro, después de que matan a Miguel Ángel Blanco, pues todos volvíamos a casa. Y cuando veíamos a nuestros padres, pues veíamos a Chelo y a Miguel, a los padres de Miguel Ángel. Es que los siguientes días, lo que pasó, pues cuando el espíritu Hermoa, digamos, que bajó la marea de esa movilización, pues tuvimos que volver a nuestro día a día. Y nuestro día a día, pero era estar muertos de miedo. Era pánico. Era pánico y porque nos podían matar. Y porque, de hecho, pues luego vinieron otros compañeros, ¿no? Y mataron a Caso, y mataron a Zamarriño, y mataron a Irureta Goyena, e intentaron matar a muchos concejales. O sea, yo recuerdo que nosotros, pues que estábamos en las juventudes del Partido Popular, pues celebramos unos meses después nuestro congreso de nuevas generaciones y nos libramos porque la puerta de donde, el bar donde celebrábamos el congreso, que era un bar, pusieron en la puerta, en los ceniceros, no sé cuántos kilos de goma 2, y tuvimos la suerte de que, ¿verdad?, como llueve en el País Vasco, pues no explotó, porque estaba mojada, ¿no? O cuando pusieron la bomba en Polloe, ¿verdad?, en el cementerio, en el homenaje, ¿verdad?, en el homenaje que hacemos todos los años a Gregorio Ordóñez. Bueno, pues así se vivieron 16, 17, 18 años con escolta. Hemos estado pues cientos de personas, ¿no? Y bueno, pues hay que decir que hay muchas personas que no han muerto y que hemos sobrevivido, pero que eso nos ha marcado de por vida, y a muchos no para bien. Y hay mucha gente que no ha podido encontrar trabajo y que no ha podido levantar cabeza, y que esos, pues no sé si son considerados víctimas o no, pero son gente que a partir de esas fechas de los años 90 pues su vida cambió para mal y que nunca volverán a ser los mismos. Y eso, pues también, pues hay una deuda pendiente, ¿no?, con todas esas personas que, oye, pues que dieron, hicieron un papel muy importante, quizás, ¿verdad?, nunca suficientemente valorado, pero había que defender y había que presentarse con las siglas del Partido Popular, del Partido Socialista, en los pueblos y ciudades del País Vasco, porque si no, la otra opción era que ganase el terrorismo y que ganase el fanatismo, ¿no? Hoy que también, pues, ¿verdad?, pues se habla de cuándo terminó o quién fue el que hizo que acabase el terrorismo. Pues mira, yo desde aquí, ya que me das la oportunidad, para mí que el papel de todos esos anónimos concejales humildes en pueblos, en pequeñas ciudades del País Vasco, eso fue el inicio del fin del terrorismo. Esa valentía anónima de personas que nadie les conocía, ¿verdad?, y que dieron el paso enfrente y sabiendo que les podían matar. Porque hay que recordar que mataban a esas personas anónimas. ¿Quién era Zamarreño? ¿Quién era José Luis Caso? ¿Quién era Lourdes Goyena? Bueno, pues eran personas humildes que, oye, pues que trabajadores que querían defender los intereses de su pueblo y les mataron.
Iñaki Ortega, profesor, amigo, qué dignidad, qué bien lo cuentas y, joder, qué orgullo que tengas esa templanza y esa fuerza. Chapo. Iñaki, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a todos.
Cuídate, sí. Amigo. Chao, chao. Enseguida analizamos todo esto y más en nuestro tiempo de tertulia con Antonio Herráez y con Maite Alcaraz.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Antes no te saludé. Antonio Herráez, ¿qué tal?
Hola, buenas noches. Pero no podíamos dejar de preguntar a un personaje interesante.
Con Iñaki, que es un tío de bandera, te podrías tirar hablando horas. Porque además tiene tanta fuerza, tiene tanta energía, es tan buen profesor, tan buen dialéctico, por lo tanto, y tiene tanta razón.
Y simplemente contando lo que pasó...
Claro, es que era compañero de pupitre, macho, es que...
Y cuando decía, ¿no?, a preguntas de Antonio, cuando decía, es que los padres de Miguel Ángel podían ser nuestros padres.
Y tu padre te decía, macho, ¿qué
claro,
estás haciendo?
Es que, y yo recuerdo además esa imagen que recordaréis y nuestros oyentes también, del pobre padre de Miguel Ángel, que por cierto murieron los dos en poco tiempo. ¿Cómo volvía a casa? Era un albañil, era un modesto albañil que volvía a casa cuando a su hijo le tenían retenido, le tuvieron retenido durante 48 horas, durísimas 48 horas, para luego desterrajarle.
¿Y cómo vivían? Mira, yo por ejemplo, una anécdota. Entonces trabajaba en Informativos Telecinco y solicitamos una entrevista a una concejal del Partido Popular del Ayuntamiento de San Sebastián. Y nos dijo, eran las 5 de la tarde, así dijo, pero para mañana, hoy ya no os la puedo dar. Y dijimos, ¿pero por qué? Y nosotros emitimos a las 8:30, a las 9. Y dice, es que se han ido ya los escoltas. Entonces yo hasta mañana, que no vuelvan, no puedo abrir la puerta. O sea, nosotros íbamos a su casa, no solamente es que no podía salir ella a la calle. Esto es una anécdota de cómo vivió aquellos años todos los concejales del Partido Popular del PSOE en el País Vasco.
¡Qué horror!
Y yo recuerdo el asesinato.
Y que nos hayamos olvidado.
Exacto. Y yo recuerdo el asesinato de Puelles, ¿no? Del comisario de policía de Bilbao, ¿no? Que ahora lo hemos recordado recientemente porque ni se les ha dejado a su familia hacerle un homenaje al Ayuntamiento de Bilbao. Entrevisté a su viuda 2 días después de enterrarlo. Y yo me acuerdo la fortaleza de esa mujer, ¿no? Que había visto cómo su marido se moría casi en sus brazos y cómo sus dos hijos se quedaban huérfanos. Y yo entonces dije, es imposible meterte en los zapatos de estas personas. E Iñaki lo decía bien, cuando hemos pasado la pandemia hemos dicho, bueno, es que mucha gente se ha quedado lógicamente tocada, ¿no? Es que ha pasado por una situación de estrés, de enfermedad, de incertidumbre. Pero ¿quién se acuerda de las víctimas que no han levantado cabeza? O sea, padres, hermanos, hijos que no han vuelto a levantar cabeza después de sufrir pues el terror, las amenazas, la extorsión, la persecución, todo lo peor, ¿no?, que puede hacer un ser humano contra otro. Y parece que aquí lo único que parte de la clase política quiere es pasar página, olvidar que todo aquello pasó.
Yo creo que el problema, Maite, ahí está en que el tema de ETA y las víctimas se convierta en un tema de debate político. Debería de estar al margen. Objetivamente hay que decir que incluso alguna parte de las víctimas tienen opiniones distintas, porque no lo quiero decir más grueso respecto a las otras, y debería desaparecer del debate político. Creo que sería lo correcto porque no podemos olvidar lo que pasó. Y para que las personas que nos estén escuchando, que muchos saben perfectamente de lo que estamos hablando, Y algunos otros no, para que se lo puedan imaginar, es como si tú vas a bajar esta noche la basura a la puerta de tu casa y tienes la sensación de que te van a meter un tiro en la cabeza.
No, la sensación te lo pegan.
La posibilidad seria de que alguien se acerque y te meta un tiro en la cabeza. Esa es la sensación.
Yo estoy de acuerdo en el titular. Hay que sacar a las víctimas del debate, ta, 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 ta. Ya. El problema está en que el mismo que paseaba por la playa que iría, el mismo que dice apruebo los presupuestos hoy a cambio de, es la misma persona que es Otegui.
Sí, luego, ese es uno de los problemas.
Claro, el problema está no en el debate político público en la pancarta de Chapote, que también. El problema está en que es el mismo que aquella vez brindaba, porque pasando por la playa como diciendo que se joda. Es el mismo que hoy dice, te tengo cogido para aprobar los presupuestos. Ese es el problema.
Yo creo
que, por eso se vota el 23 de julio.
Yo creo que al margen de la refriega de en estos momentos, Bildu tiene el problema, Sortu, Bildu, me da igual, que es renovar. Tiene dos cosas pendientes. Renovar a todos los líderes, es decir, que Otegi desaparezca de la vida pública española, y pedir perdón. Mientras que esas dos cosas no existan, sí, no se puede...
De poco sirve el perdón cuando hay casi 400 asesinatos sin resolver, que él o muchos de aquellos saben quiénes fueron. El perdón no vale.
Pero es importante...
Justicia. El perdón no vale. Justicia.
Pero es importante solicitarlo y pedirlo, porque al menos las víctimas deben escucharlo, pedir perdón, reconocer los errores cometidos y desde luego que personas como Otegi deben desaparecer, deben de tener la mínima generosidad de decir, bueno, yo es que cuando efectivamente me vea mucha gente que vivieron aquellos años y que saben que de quién era yo el portavoz en aquellos años, pues que no sufran. Y para ello tiene que haber una renovación total para que empiece la cierta normalidad de Bildu. A día de hoy, con Otegi de líder haciendo declaraciones y sin pedir perdón, pues realmente es muy difícil.
Bueno, y luego tenemos a Merche Ezpurua, porque centramos todo en Otegi, pero Merche Ezpurua también fue la directora de Egin, del periódico que era el brazo informativo de ETA. O sea,
bueno, que la condenaron a ella.
Exacto, con lo cual...
Por decir... Esta es la Diana.
Exacto. Okay. Es que no solamente es Otegi, claro, centramos todo en Otegi,
no,
pero Otegi ahí
es
hay
cabeza, no,
claro, pero ahí hay mucha gente.
Todos los que tengan que ver.
Que no solo ha comulgado con ETA, ha defendido a ETA, ha sido investigado, ha sido condenado y siguen ahí. Y tener que escuchar, me sumo a todo lo que habéis dicho, pero tener que escuchar por parte de Merche Ezpurua precisamente que hay que dignificar a las víctimas, hay que tenerlas respeto por el famoso lema de que te vote Chapote, hombre, como poco es un sarcasmo, como poco es vergonzoso que haya que escuchar de esta señora, que por cierto ha participado también en la redacción de la Ley de Memoria Democrática. Así se lo pidió Pedro Sánchez.
Lo que presentaron ellos la Ley de Vivienda.
Y hemos puesto en manos nuestra memoria democrática, nuestra vivienda, nuestras pensiones, en manos de señores que hasta hace muy poco pegaban tiros o estaban al lado de los que pegaban tiros.
Yo creo que no es lo mismo que hable Merche Ezpurua que hable Óscar Matute.
No, no, son lo mismo.
No es lo mismo. Entonces, creo que
a Óscar Matute también le falta dar un paso adelante.
Una normalización debería de ser ese. Mientras que insistan los Ezpurua o los Oteguis, pues van por el mal camino.
Vamos a bajar un poquito, no digo la tensión, pero sí el impulso, el mal rollo de cómo hemos empezado la tertulia, pero es que la noticia lo merecía, la efeméride. Propuesta de Maite. Querías hablar de Isabel Díaz Ayuso y dos escenas, en la Asamblea de Madrid.
Sí, a mí me ha gustado verlo. A mí me ha gustado ver, después de la desgracia que ha sufrido Isabel Díaz Ayuso con la pérdida de su bebé, que casi enemigos irreconciliables, como son la propia presidenta de la comunidad, con la jefa de la oposición ahora en la Asamblea, Mónica García, o el líder socialista, Juan Lobato, hayan tenido ese gesto de cariño que ya anticiparon ayer con frases muy cariñosas en las redes sociales. A mí me parece que eso, Ángel, reivindica la política con mayúsculas y hasta hace muy poco vivíamos eso. Nosotros, los tres que estamos aquí sentados, que hemos hecho informaciones políticas, que hemos seguido a políticos, que hemos hecho entrevistas, que hemos estado en el Congreso, que hemos estado en la Asamblea de Madrid, hemos visto cómo, a pesar de que los enfrentamientos fueran duros, las intervenciones fueran incisivas, hubiera, en fin, tensión entre los líderes políticos de todos los colores, luego se tomaban unas cañas, se tomaban cervezas, en lo personal estaban unos con otros y desde luego no había ningún tipo de ataque en la intimidad y en lo personal entre ellos, ¿no? Y eso se ha acabado. Se acabó hace, desde 2015, yo lo sitúo entonces, 14-15, con la llegada de Podemos, con estos nuevos partidos políticos que iban a regenerar la vida política, que han fragmentado nuestra vida, que nos han hecho peores a todos porque han polarizado la sociedad, donde ya uno no está con alguien, sino está contra alguien, y eso se ha contaminado a la sociedad, eso no nos engañemos. Es verdad que bueno, hay de todo, ¿no? Y hay mucha gente que todavía tiene altura de miras, pero yo creo que nos han hecho más difícil la convivencia y a mí me ha gustado verlo hoy. Me llamaréis cándida,
no,
pero yo creo que...
Me parece que ha sido un gesto de caballero y de señora a una persona que,
que lo está pasando
canutas
muy mal
en las últimas semanas. Exacto. Y por muy rivales que seas, lo primero es lo primero. Es que no tengo más que decir.
Sí, yo coincido y además me voy a permitir corregirte, Maite, porque has dicho enemigos políticos. Es que los políticos no deben de ser
enemigos. Son rivales. Adversarios. Tienes razón. Tienes
son
razón.
Adversarios. Eso y es. Si eres adversario, pues entiendes además, y hay una cosa común, es que unos y otros están para que a los madrileños les vaya bien. Luego es cierto que en las campañas políticas, en las campañas electorales, bueno, pues tienes que intentar hacer el daño posible, porque si no siempre votarían al mismo y tienes sí. que... Pero estoy de acuerdo
con pasar sobre una todo, línea roja.
Sobre todo a partir del 15, cuando Podemos llega a la política con las técnicas del populismo, cuando empieza a hablar de la casta, del régimen del 78, se han implantado unas formas que hacen mucho daño al ciudadano. Yo creo que el ciudadano de a pie, las familiares, los amigos, están discutiendo de política con una radicalidad nunca vista, y eso viene de arriba hacia abajo. Y los tres que estaban en esa foto, que me parece, coincido con vosotros, que es entrañable y que está muy bien, los tres... Y los que estaban en los escaños, y los que estaban fuera, y los que están en el Congreso, en el Senado, en todos los sitios, deberían de plantearse las formas de hacer política que tenemos en estos momentos en este país.
Propuesta de Antonio. En el avance que hacéis, oye, yo quiero hablar hoy de... Escucha.
Creo que hay que hablar del CIS. Pensarás, Ángel, que es porque entiendo necesario analizar los datos de intención de voto que hemos conocido hoy. Pero no, te equivocas.
Mira...
Propongo hablar del CIS porque me gusta escuchar la sintonía de Benny Hill. No hay análisis
Mete la cinta.
Más profundo.
Dedicado a Antonio Rancho.
Vamos a ello. Yo
es
creo.
Es provocador, Antonio, ¿eh?
Joder,
es que es muy vamos, divertido. Es que
solo
muy
hace divertido. Falta empujarme un poquito y me tiro a la piscina. Sube la música.
Pues la verdad es que ha sido uno de los errores de Pedro Sánchez mantener a este señor. Ha acabado con la credibilidad.
Pues no sé por qué. Es más, El otro día, Julio César Herrero le dio el zas en toda la boca. A Feijó, por si lo quita. ¿A quién se le ocurre? Nos va a dejar sin
nos
curro.
Hunde,
nos
claro.
va a dejar sin sección. A Julio, sí, 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 a Julio sí. lo mata.
Pero lo mejor de todo
todos
es que
somos
llega...
tezanos. Tendríamos sí, que comprarnos una camiseta.
Tezanos Ascatú.
Eso es.
Llega el último. O el penúltimo. Ya no sé si es el último o el penúltimo, porque igual nos sorprenden con algo más. Pero bueno, casi el último. Y dices, bueno, lo he hecho a finales de junio, principios de julio. Todas las encuestas, no hay una sola encuesta que diga que el PSOE va por delante. Y lo vuelve a hacer. Yo es que cuando lo he visto esta mañana digo...
No puede ser.
Este hombre personalidad, desde luego, tiene que reconocérselo. Porque
sí, es una manera de definirlo.
Pero también os digo que esto no le beneficia a Pedro Sánchez. O sea, si la intención, sí. como parece
es que
evidente...
Propósito. Si es que da igual, Maite.
Pero es que, quiero decir que... Por eso que suena si hay que movilizar a los socialistas, pues no sé. Yo creo que esta es la peor manera. Por tanto, yo creo que hay que hacer un estudio profundo para saber por qué Tezanos ha tirado por la borda, desde luego, el prestigio del CIS, pero su propio prestigio como profesional, como sociólogo, y además es que creo y tengo datos, porque una vez me lo confesó hace algunos años en una entrevista, es que se divierte, es que esto le divierte, le divierte las críticas, le
sí,
al final es un provocador nato y lo único que claro, lo hace con dinero público.
Lo que pasa es que su provocación, su juego, su actitud, sus declaraciones le han hecho daño al presidente del gobierno. El CIS, bueno, te pueden criticar que manipulas o qué tal, siempre se ha hecho, eso es la verdad, pero no puede convertirse en un problema o en un argumento tan gordo de campaña como para que en medio de la campaña salga el CIS y cualquier español diga, da igual.
Ah, pero tienes
si es que los datos del CIS no,
pero tienes
no se
al presidente del gobierno defendiendo precisamente el CIS y defendiendo las encuestas que hace Prisa y algún otro periódico y sin embargo denostando las que hacen los periódicos que no son afines a él, que es que le molesta mucho.
Antes de irnos a la publi, escuchad esta secuencia de acontecimientos. Es de lo más maravilloso que he oído en política en los últimos tiempos. Es memorable. Pedro Sánchez, el pasado lunes, con Feijóo en el debate.
Este mapa es verdad. ¿Usted va a cobrar todas las autovías de España?
¿Qué dice?
¿Usted va a pasar las autovías gratuitas a las autovías de peaje?
Señor Feijóo.
¿Sí o no?
¿Qué dice?
¿Usted va a pasar las autovías gratuitas a las autovías de peaje?
Señor Feijóo.
¿Sí o no?
Tira.
Es mentira, muy bien.
Es mentira, muy bien. Pere Navarro, director general de tráfico, esta mañana en TV3.
Lo que sí que os puedo decir es que el año que viene, por imposición de Bruselas, tendremos que tener peajes, porque nos lo exige Bruselas.
Pere Navarro, esta tarde, en F, claro, lo que es tirar de teléfono.
Pido disculpas sobre las declaraciones que he realizado esta mañana. No debí pronunciarme sobre un tema que no es competencia de mi dirección general y ha sido un error hacer unas reflexiones personales sobre una cuestión de la que no dispongo de toda la información. Lamento si ha podido ocasionar algún tipo de confusión sobre un tema en el que el gobierno se ha manifestado de forma reiterada, contundente y que no está sobre la mesa de ninguna forma.
Joder que no. Digo que no me digáis que no es maravilloso.
Rin, rin, le llamo del Palacio de la Moncloa.
La que ha liado pollito.
O retiras, Pere, lo que has dicho, o eres cesado inmediatamente.
Es curioso cómo en una campaña electoral hay días o semanas que parece que todo el viento va a favor de unos, de momento se quiebra, en el caso del PSOE se quebró el pasado lunes en el debate, y a partir de ahí todo va mal. Y sale Pere Navarro y hace una declaración que luego dice, pido disculpas, no tengo información... Pero lo de que no está encima de la mesa, claro que está encima de la mesa. El próximo gobierno, sea el que sea, puede tomar la decisión de sacar el dinero de las autovías o de otro sitio. Eso es una decisión política.
El problema está
en el plan de Europa, claro.
Es que el plan de Europa que España presenta a Bruselas pone eso. Y Bruselas le dice sí. Claro. Luego no es Bruselas quien te obliga.
No.
Eres tú el que se lo quien propones. Se lo pide.
Lo que dice Bruselas es tienes que sacar 4 eurillos para esto y para esto. Y él dice yo lo voy a sacar de aquí y de aquí. Te dice Bruselas, perfecto.
Venga.
Si en el año 24 llega y dices, oye, que al final no lo voy a sacar de la autovía, que lo voy a sacar de la venta de pipas. Perfecto, pero que eso está encima de la mesa.
Pero es que el propio desmentido del presidente del gobierno durante el debate era con la boca pequeña. Eso es mentira, señor Feijóo. Eso es mentira, pero señor Feijóo, Ahora yo entre Pedro Sánchez, que es el campeón de la mentira, y Pere Aragonés, Navarro, que me parece un buen profesional, que por cierto, en su primer mandato como director de la DGT bajó un 65% la siniestralidad en las carreteras con el carné por puntos, me quedo con la palabra de Pere Navarro.
Perdón por la autocita, pero estando yo director de ABC, publicó una tercera Pere Navarro, que se la pedí yo. Y me cayó la mundial, por alguno que ahora te contaré.
Pero
me parecía interesante. Vamos a la línea que tú dices,
vamos,
¿no?
Vamos a otro tema.
Me parece maravilloso. Dame 2 minutos. Hola, Palo.
Que está guapa, vestida de Pink Panther.
¿Y dónde está la noticia?
Hombre, pero está guapa hoy.
Y esto solamente os he invitado a un café. Si ya pongo un croissant de chocolate por delante, no sé qué decir de mí.
Espera, ¿a quién has invitado al café?
Eso también, yo también no, ¿eh?
No, pero lo tengo en el pensamiento
hace. Como una política.
Digo que nos traes un mensajito de línea directa.
Sí, vamos a hablar de los HADAS, de los coches, que mira, hablando de coches, que son los asistentes de conducción que aumentan la seguridad vial. El aviso de colisión, el control de mantenimiento de carril, el sistema de detección de peatones o el aviso de ángulo muerto, entre otros. Y si tu coche tiene alguno de estos HADAS, ahora Línea Directa te premia con su precio imbatible en tu seguro. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Oye, ¿has visto qué bonito es el nuevo Rasca Platinum de la 11?
¿Bonito? Creo que te quedas corto. Yo diría que con ese color negro y plateado y esas líneas tan estilizadas es simplemente espectacular. Vamos, que da pena rascarlo.
Es verdad, da pena.
¿Pena? Cuando te enteres de que el nuevo Rasca Platinum tiene 3 juegos muy divertidos y un premio de hasta 1 millón de euros, ya no te va a dar tanta pena. Nuevo Rasca Platinum de la 11. Qué bonito es. Sí, te toca. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Probiótico Naturflora de Naturtierra, con 37 mil millones de probióticos para regular tu flora intestinal y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto contratos. Fundamental para entender el viraje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en Fundación COPE.com y en el 91 828 39 30.
500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad.
Nada que se parezca a ti.
Turismo Junta de Castilla y León.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Hoy queremos hacer en mediodía una especie de radiografía de los precios, ayudándonos además de protagonistas que...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz. El Sindicato de Actores de Estados Unidos, a mí me ha llamado mucho la atención esta historia, acaba de anunciar que se suma a la huelga de los guionistas, la industria del espectáculo mundial. Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Cuéntame.
Pues Hollywood paralizado, ese puede ser el titular, ¿no? El principal sindicato de actores de cine y televisión de Hollywood acaba de convocar una huelga que comienza esta medianoche y que, unida a la huelga de los guionistas, que comenzaba hace ya 9 semanas, va a paralizar la industria del cine y de la televisión. Se paralizan, Ángel, los rodajes de cine, los rodajes de televisión, tanto en Hollywood como en el extranjero, donde participen miembros de este sindicato, y se paralizan también todos los actos de promoción.
But we had no choice. We are the victims here.
No tenemos otra opción, decía la presidenta del sindicato, la actriz Fran Drescher. Somos las víctimas, víctimas de entidades avariciosas, decía. Se calcula, Ángel, que la huelga puede suponer unos 30 millones de dólares de pérdidas al día para este sector, y las peticiones salariales y laborales de los actores han sido descalificadas por las grandes productoras. Bob Iger, que es el máximo responsable de Disney, afirmaba hace unos minutos que las pretensiones de actores y guionistas no son realistas y que la huelga llega tras la pandemia en el peor momento posible para el sector.
Pues tomamos nota, vaya movida. Gracias, Juan Fierro, mañana me cuentas más.
Seguro que lo vemos, Ángel, en otros actos, como pueden ser la entrega de los Oscars, la entrega de los Emmys, que está prevista para septiembre y que seguramente se irán retrasando y veremos cuando tocan.
Espérate, es verdad. Gracias, Juan, como siempre.
Hasta ahora.
Hasta mañana. Chao, chao.
Es que llevaban...
Qué movidón, ¿eh?
Sí, llevaban 2 meses los guionistas.
Es especialmente, no sé, simbólico.
Sí. 2 meses llevaban los guionistas de huelga y, claro, la puntilla era que se sumara el sindicato de actores y finalmente se ha sumado. Es que es parar una industria potentísima mundial, pero también una fábrica de sueños para todo el mundo, ¿no? Y es muy, 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 muy simbólico. Supongo que estamos hablando de reivindicaciones laborales que afectan fundamentalmente a guionistas y a actores secundarios, no naturalmente las grandes estrellas de Hollywood, que no las veo con pancartas delante de la Casa Blanca pidiendo mejores remuneraciones, bueno, como no. Por cierto, hacen aquí algunos actores españoles muy comprometidos políticamente solo en un sentido.
Bueno, no descartes nada. Esto es curioso porque tiene que ver con los cambios de los tiempos. En los años 60 hubo una huelga anterior de de actores. Entonces Reagan era el, no sé, el secretario general, el presidente del sindicato de actores, y lo que entonces estaban peleando era con la irrupción de la televisión, del cine a la televisión, digamos, formar parte de los beneficios de que iba a dar ese nuevo producto que era la televisión. Y ahora ha pasado lo mismo con las plataformas, con los nuevos, las redes, con la inteligencia artificial. Es decir, al final lo que estamos hablando es de ricos, y lo que están peleándose es cómo se reparten el dinero que son capaces de producir. Claro, las productoras están diciendo no, hay nuevos productos sobre los que el actor no tiene derecho a cobrar, y esa es la conversación o la disputa que tienen, con lo cual no es más que una huelga que recuerda aquella de los 60 con la tele, pero con la televisión, pero ahora lo que tenemos son nuevas plataformas, a las que todos conocemos, nuevos productos, y los actores y los guionistas quieren participar del pastel, de la riqueza que se va a generar en los próximos años. Y luego sí que es fuerte, y eso está bien, tanto el sindicato de guionistas en Estados Unidos como de actores, es gente con mucha fuerza, son gente capaces de aguantar porque tienen una solvencia económica y son muy corporativistas, y la pelea va a ser importante. Aquí a los pacientes españolitos lo que igual nos toca es que nos quedamos sin ver series y películas en un tiempo, porque esto no tiene pinta de encontrar una fácil solución, ¿eh?
La verdad es que es un temazo, es especialmente simbólico por todo lo que trae consigo, claro. Oye, tengo 5 minutos. Un último capítulo antes de Julio César. El tema del voto por correo. Escuchad a Regino Martín, es el representante de Comisiones Obreras. Ojo, Comisiones Obreras. Como todo el mundo sabe, un sindicato fascista, ultraderechista. En correos.
Si no hay carteros para llevar la documentación y no hay apertura de oficinas para que el ciudadano o la ciudadana pueda emitir el voto, es evidente que correos no está tomándose en serio el voto por correo, y entendemos. Antes dudábamos, ahora ya pensamos que es cierto, ¿no? El presidente de correos no está facilitando el voto y el gobierno no parece que esté encariñado con que la gente vaya a votar.
Ojo, antes pensábamos. Ahora confirmamos, el presidente de Correos no está facilitando el voto. No quiero hablar de complot, ni de conspiranoias, ni de... Pero es un dato objetivo, el presidente de Correos era el jefe de gabinete de Sánchez. Bueno, a partir de ahí cada uno... No estoy hablando de complots, estoy hablando de desastre, que no es lo mismo.
Claro, y tú lo decías bien, no lo dice un miembro de un sindicato.
Claro, es que el otro día lo dice, lo dijo Feijóo y le cayó la mundial.
No es Feijóo, ni es nadie de la oposición ni de la derecha que está pensando en no sé qué pucherazo, que yo todavía no he visto verbalizar nunca a Feijóo ni a nadie del Partido Popular que haya pucherado ni nada por el estilo. Hombre, lo que hay es improvisación. Y no sé si negligencia, pero sí incompetencia. Correos tiene un presidente que no parece que sea una persona muy profesional, puesta por el presidente del gobierno, amigo personal suyo, y desde luego Correos, desde que está gestionado por esta persona, está de mal en peor. Y ahora yo creo que es la puntilla la que le ha dado el propio presidente del gobierno. Yo no digo que el presidente del gobierno hubiera echado cuentas de los profesionales de Correos que tendrían que trabajar este verano, pero cuando disuelve las Cortes el 29 de mayo, hombre, lo primero es que desde el Correo se tendría que haber dado una instrucción para prever lo que iba a pasar clarísimamente a finales de julio, y es que la mitad de la plantilla está fuera y los españoles tenían sus vacaciones más o menos programadas y había que incrementar lo que iba a ser, y así se ha confirmado, que se iba a disparar el voto por correo, y no parece que nadie haya hecho absolutamente nada. Hoy, de todas maneras, un técnico ha dado una explicación que yo no había escuchado hasta ahora, y es que ha habido 2 impugnaciones
sí.
al voto por correo, y eso ha ralentizado durante una semana el envío, claro, de la documentación.
A un compañero mío, no voy a decir más datos, se lo dijo un cartero. Ha habido un pequeño partido en Madrid que ha impugnado y se retrasan porque tienen que estar todas las papeletas, incluida la de la berenjena de
Eso, tenía que resolver la Junta Electoral, ha tardado una semana en hacerlo, y creo que es un pequeño partido minoritario madrileño y un sindicato catalán también pequeño.
Hoy Unai Sordo, que es el líder de Comisiones Obreras, que se supone que es el jefe de este señor, ha venido a decir lo contrario, que él no ponía en duda de que se estaban haciendo bien las cosas en correo. Yo lo que digo es que si hay la más mínima, es decir, no podemos entrar en política a decir lo que se nos pase por la cabeza y que no pase nada. Si lo que dice este sindicalista es verdad, es casi delito penal.
Vamos a ver.
Y si no, es peor, mentira, él es un irresponsable. ¿Quién tiene que velar esto? La Junta Electoral Central.
Sí, pero, sí, de acuerdo. Pero, queda una semana. Una semana. Y quedan 1 millón casi medio por repartir de votos solicitados. De verdad, es imposible. Va a haber miles que se van a quedar sin voto.
Pero, bueno, pero yo eso es lo que yo no daría por hecho.
Bueno,
hoy,
ojalá.
Hoy ha terminado el plazo para la petición de voto por correo. Es decir, que terminado hoy es a partir de ahora, mañana, cuando se tiene que terminar de repartir el voto.
En toda España. Espera. No, pero...
El reto es grande. Lo que quiero decir es que si Correos no llega, la Junta Electoral Central,
Antonio,
ampliamos el plazo.
¿Y la gente que se va de vacaciones el 15 y que había puesto su domicilio antes del 15 para recibirlo?
Mira, yo ahí...
Joder, comprendo, es que Dios, se ha metido este tío en la vida de la gente.
Comprendo a esa gente, pero te digo una cosa, que o sea, yo al argumento de que no son fechas para convocar las elecciones, lo más importante, o una de las cosas más importantes de una democracia es votar.
Sí,
y todos...
De acuerdo.
Todos,
y el que tenía...
Es más importante
y el que tenía
votar el curso, que las vacaciones.
Sí, y si no es vacaciones... Y si es trabajo y tienes tu curso en Washington para aprender inglés con 20 años...
Y...
O te vas a currar... A la vendimia,
puedes,
tampoco, ¿no? Puedes alegar.
El voto por correo ya. Puedes solicitar que te lo envíen allá.
Perdona,
donde
no.
Vas a estar.
No. No. En el extranjero no.
Fuera de España,
tienes
no.
Que ir a la embajada, en todo caso, si hay servicio, a votar. Y tú estás en Massachusetts aprendiendo inglés o en Bristol.
Bueno, ponmelo más difícil y además.
No, perdona.
Al salir de casa te tuerces
no,
el pie
no,
y tienes
no,
un esguince.
Antonio, miles de personas. Miles.
Ángel.
Tío, es un puto disparate.
Ángel.
Y además no se ha hecho por la fiesta de la democracia, Antonio.
Miles de
se ha hecho por los intereses electorales de Pedro Sánchez.
Perdona.
Yo no tengo la cifra, no sé si son miles los
perdona,
que están en Washington.
Perdona,
incluso,
¿no porque... son miles de personas de España los que se van en verano fuera por trabajo, por estudios o por curso? ¿No son miles?
Sí, bueno, pero ya no es el caso concreto del curso. Sí, hay gente que le afecta, eso es así, que hay que resolverlo, pero no podemos poner en duda todo constantemente.
No, yo no estoy poniendo en duda.
Hombre,
yo solo sé que dijeron que iban a contratar a 20.000 en Correos y que los sindicatos, CESIF y Comisiones, dicen que no han llegado los 20.000 tíos. Tío,
bueno,
¿no lo digo yo?
Bueno, a ver, lo que dicen exactamente es que han contratado a 20.000, pero que hay 10.000 que están de vacaciones.
No, perdóname.
La cifra no,
no
es
neta. Oye, buscamos el corte del CESIF que la entrevistó y aquí el otro día la señora.
Yo creo, bueno, pero yo lo que creo es que sí que los han contratado. Es decir, el dato
pues
que
chico,
da Correos...
Pues, vale, pues los periodistas decimos una cosa y los sindicatos de Correos que dicen que no han llegado a Correos los trabajadores nuevos se están equivocando.
Lo que yo digo es que Correos dice que han contratado a 19.000...
Perdona.
No sé cuántos.
Perdona, que iban a contratar.
No, que han contratado. Que han contratado.
Los sindicatos están
mintiendo. Los propios responsables de los sindicatos no dicen eso, ¿eh?
Pero, claro, esa es la pelea. ¿Quién dice la verdad? Y en cualquier caso, lo que dice el portavoz de sindicatos es que es muy grave. Es que está diciendo que el presidente de Correos no quiere que la gente vote en este país.
Es que,
eso es gravísimo.
No, perdona. Es que lo grave no es lo que dice un portavoz de un sindicato. Lo grave es el puto desastre del voto por correo aquí a una semana de que haya elecciones. Eso es lo grave.
Pero para
y estamos
eso...
mirando... al portavoz del sindicato, no al desastre.
Para eso...
Tío, ¿ha sido una cola de correos? ¿Ha sido la que se está montando en las oficinas?
Para eso...
Y la que se va a seguir montando la próxima semana.
Para eso está la Junta Central y hay que ver...
Pero que queda una semana.
Pero vamos a ver, dentro de una semana...
¿Y quién paga después? ¿Dentro de una semana hay que votar?
Dentro de una semana estaremos aquí. Veremos a ver cuánta gente se ha quedado sin votar.
Bueno, pues ya lo veremos.
De eso es lo que hay que preocuparse cuando pasa, si es que pasa.
Ya, y los que se han ido y los que ni lo han solicitado ni lo van a recoger. En fin, Julio César, que me ha pillado el toro. Hola.
Hola, buenas noches, Antonio.
Buenas noches.
Hola, Maite.
¿Qué tal, Julio? Buenas noches.
Espectacular. Al presidente del gobierno le ha tocado hoy en la SER, en el programa que se queja de la manipulación y de las soflamas de otros medios, y ha confesado esto.
Yo creo que entre todos tenemos que elevar la calidad del debate político. Las campañas electorales tienen que servir, uno, para hacer balance a aquel que ha tenido la responsabilidad de gobierno, que es lo que yo traté de hacer, lo que he hecho durante toda esta campaña, y dos, plantear lo que nosotros desde el Partido Socialista creemos que es realmente en debate. Si
que hay que subir el nivel de hay que subir el nivel del discurso político, esto es lo que decía Sánchez. La primera pregunta es solamente con un sí o con un no. ¿Estáis de acuerdo en esto, Antonio?
Hay que subir el respeto entre los políticos y a los ciudadanos.
Luego, sí o no, a Maite, ¿tú estás de acuerdo? Sí,
sí,
no.
Claro.
Sí, perfecto.
¿En qué se nota que el nivel, claro,
¿en qué se nota que el nivel del discurso ha caído?
¿En qué? No se ha entendido la pregunta.
¿En qué se nota que el nivel del discurso político ha caído, Maite?
Bueno, en que los que tienen la palabra política, que son los líderes actuales, han rebajado el nivel. Muchas veces se dirigen a audiencias infantilizadas, creen que los ciudadanos son tontos, niños, que se tragan cualquier cosa. Y luego la falta de respeto, por ahí apuntaba Antonio, entre los líderes políticos.
A ver si van a tener razón.
O sea, en la simplificación y en la falta de respeto. Para ti en esas dos cuestiones. ¿Para Antonio?
Yo creo que en la falta de respeto y en la simplificación de los mensajes, porque a ellos algunos asesores, y a lo mejor con razón, les dicen el 80 o el 70%, no sé qué cifra manejan, pero la manejan, de los ciudadanos no ven entrevistas, no leen la prensa, entonces hay que hacer mensajes muy directos, muy simples y muy claros. Simplificas hasta tal punto que de alguna manera pasas del respeto al no respetar a nadie ni a ti mismo.
Sigo contigo. ¿Por qué el nivel del discurso ha caído? ¿Cuáles son las razones? Más allá de la que acabas de indicar, y es que por recomendación de los asesores, pues algunos políticos hacen mensajes de esta manera porque creen que así llegan mejor. ¿Crees que hay alguna otra razón?
Yo creo que antes nos apuntábamos cuando estábamos hablando, desde el 2015 sobre todo se ha instaurado una forma de hacer política basada en el ataque, en el mensaje duro, el populismo, y eso hace que para defenderte, cuando a ti te dicen que eres casta, pues entonces dices, bueno, ¿cómo le explico yo? Yo me acordaba, por ejemplo, antes estábamos hablando de Chiqui Venegas, ¿no? Decían los del PSOE, los anteriores son casta, están ahí todos los años. Chiqui Venegas estuvieron a punto de matarle unos 4 o 5 veces, ¿no? Luego, pues bueno, él tuvo su trayectoria, sus historias, sus cosas personales. Dices, ¿y cómo estos se atreven a llamarle casta? Entonces, ¿qué tenían que hacer? Contársele su vida. ¿Qué haces? Pues los que eran casta desaparecieron de la política y vino una nueva generación en los partidos que se defendían con las mismas armas. Y se defendían de la extrema izquierda y de la extrema derecha y han terminado peleándose entre ellos. Entonces, a mí se ha implantado un sistema de hacer política, una forma de hacer política que a mí me incomoda especialmente.
Maite, para ti, ¿cuáles son las razones de esta caída del discurso o rebaja del discurso?
Bueno, los partidos emergentes tienen la responsabilidad que para abrirse paso en la política tal y como la teníamos establecida en España, lo han hecho humillando al contrario, en lugar de aportando ideas, intentando destruir lo que había para malconstruir esto que tenemos ahora, que es la fragmentación absoluta y la polarización absoluta. Yo creo que son los partidos emergentes, y pongo nombres y apellidos, en principio Podemos, también de alguna manera Ciudadanos, con mejor estilo que Podemos, lo que ha hecho es fragmentar a la población, enfrentar a unos con otros, y establecer además la falta de respeto como la manera de relacionarte con el contrario. Hay que destruir al contrario para mantenerte tú.
Fíjate, perdóname, muy rápido, pero yo no creo que sea solo partidos emergentes. Yo creo que la ola del populismo ha empujado en general a toda la política. Y la ola del populismo no solo es política, ¿eh? Habría que... Los políticos no nacen por generación espontánea. Quiero decir que nacen por nosotros también, ¿eh? Y ahí habría que ver otras profesiones y esta también.
Ya, pero
en general, ¿eh?
Es que creo que sea es que todo esto, hablamos del año 15, hablamos del año 14, eso tiene que ver con la crisis económica y cómo se exprimió la angustia de los ciudadanos a base de rebajar el nivel político e insultar al contrario.
2 minutos.
Vamos entonces con la parte más positiva. ¿Es posible elevar el nivel del discurso político? O hasta que no desaparezcan las causas que para vosotros son los partidos del 2015.
Para mí no.
Mira, en esta campaña, por ejemplo, estamos viendo, el propio Feijóo dice, no, yo quiero normalizar, quiero volver al diálogo, pero claro, hasta ahora es que no se habla con el presidente del gobierno saliente, si queremos llamar a Pedro Sánchez ya. Entonces, ¿cómo vas a volver al diálogo y vas a calmar la política? Si el ambiente es el que hay ahora, si no se ha llegado a un acuerdo con el
Consejo. ¿La política tiene algo que ver con elevar el nivel del discurso?
Yo creo que sí. Creo que este país necesita volver a algo parecido al bipartidismo, que se ganen las elecciones. Mira, el lunes pasado hubo un debate en el que estuvieron, voy a entrar en datos, y prácticamente ninguno dijo nada de lo que iba a hacer. O sea, no se habló de la guerra de Ucrania, no se habló del medio ambiente, o sea, no se habló de casi nada. Ladraron, bueno, perdón por la expresión, pero ladraron, ladraron y ladraron.
Sánchez se habló de la guerra. Esto, Maite, para ti, ¿cómo es posible elevar el nivel del discurso?
Yo creo que tienen que irse a determinados líderes políticos que han hecho de la confrontación su razón de ser.
¿Qué? ¿Que quiénes?
Yo he ido muy rápida porque pensaba que el tiempo se nos echaba encima.
Sí, se nos ha echado.
No, quedaban 45 segundos. Era tiempo para una eternidad. Bueno, gracias, Maite.
Gracias.
Antoine, cuídate.
Buenas noches, a cuidarse.
Julius, hasta mañana.
Hasta mañana.
Sal. Chao, chao.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El ciclismo, la Fórmula 1, la Liga desde el 11 de agosto, el Mundial de Fútbol Femenino. Este verano pasan muchas cosas en el deporte. En todas ellas estamos y sus protagonistas juegan el partidazo de COPE. No te lo pierdas.
Este verano el deporte no para en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño te acompaña estés donde estés.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
8 de marzo de 1995 y el número de la suerte, el 6.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. Exacto. Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Han pasado 26 años desde que ETA sentenció a muerte a Miguel Ángel Blanco. Un día antes de su asesinato, la banda terrorista había emitido un comunicado en el que pedía el traslado de todos los presos de la banda terrorista a las cárceles del País Vasco. La memoria de esos días ha sido durante años un referente moral para la sociedad española. La ciudadanía se movilizó contra ETA, se constituyó el Foro de Ermua, se denostó cualquier intento de negociación con la banda terrorista y se fortaleció la unidad Partido Popular-PSOE en la lucha antiterrorista. Hoy, desgraciadamente, el recuerdo de Miguel Ángel Blanco ya no concita los mismos apoyos. Las generaciones de españoles más jóvenes desconocen o simplemente ignoran las historias de sufrimiento causado por ETA. Tampoco entre las fuerzas políticas la memoria de Miguel Ángel Blanco concita la unidad de antaño. Hay políticos que creen que la normalización política de Bildu y su entorno pasa necesariamente por olvidar que existen víctimas. Otros juegan a la división por razones de simple estrategia. Es verdad que ETA no asesina, pero la responsabilidad de sus militantes y pistoleros no se ha extinguido. ¿Quién debe reparar a las víctimas? ¿Quién debe facilitar la investigación de los crímenes que están pendientes de aclararse? La memoria de las víctimas del terrorismo es parte sustancial de la memoria democrática de la sociedad española. El espíritu de Ermua quizás ya no pueda resucitarse, pero en memoria de Miguel Ángel Blanco y de todas las víctimas de ETA es preciso cuanto antes alcanzar un acuerdo que impida que las fuerzas constitucionalistas sigan arrojándose el nombre de las víctimas a la cara.
Son las